Franco Bartolacci, es el rector de la UNR. Buen día, Franco, ¿qué tal? Gabriel Penice te saluda.
Hola, Gabriel, buen día, ¿cómo les va?
Bueno, seguimos con la pelea, seguimos con la lucha, ¿y algún tipo de respuesta o absolutamente la nada misma, Franco?
A ver, estamos atravesando una situación compleja, Gabriel, como lo hemos hablado muchas veces. Tuvimos el viernes una audiencia que citó el juez que entiende en la causa que está llevando adelante el Consejo Interuniversitario Nacional para lograr la implementación plena de la ley de financiamiento universitario, que es lo que resolvería los problemas que estamos atravesando. Y hay que recordar que es una ley no solo aprobada con mucha legitimidad en el Congreso, además con fallos judiciales a favor y con una orden de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que implica que el Poder Ejecutivo tiene que aplicar los artículos 5 y 6 de esa ley, que son los que hacen referencia a la actualización de salarios y la actualización de becas estudiantiles. Te decía que hubo una audiencia el viernes que citó el juez, convocando a las partes, asistió el Gobierno Nacional, asistimos nosotros en representación del CIN. Yo hago una lectura positiva, independientemente de que no hubo acuerdo en la audiencia. Nosotros ahí reclamamos la necesidad de que se ejecute la cautelar y que, por otra parte, se dicte sentencia respecto a la cuestión de fondo, que eso todavía no fue resuelto y todavía está en primera instancia. Entiendo, sí, que a pesar de no haber habido acuerdo, se generaron condiciones para que se pueda avanzar esta semana. ¿Qué es lo que debería suceder? Que el juez disponga alguna medida en el transcurso de estos días. Hay una paritaria también prevista para el 1 de septiembre. Esperamos que entre la resolución judicial y la paritaria aparezcan respuestas que nos permitan despejar el horizonte. Nosotros tenemos un plenario del Consejo Interuniversitario el 3 y 4 de septiembre en la Universidad de Río Negro y vamos a tomar ahí las medidas hacia adelante en función de lo que pase con estos acontecimientos por venir. Pero estamos todos dedicando toda nuestra energía a encontrar respuestas. Lo hemos dicho muchas veces, conforme avanza el tiempo y las respuestas no aparecen, se hace todo más cuesta arriba. En este caso, además, tenemos una ley aprobada por el Congreso y con un fallo judicial, con una orden de la Corte Suprema que indica que el gobierno tiene que cumplirla. Entonces, cuanto más se dilate ese cumplimiento, mayores son las dificultades. Esperemos que luego de la audiencia del viernes aparezcan algunas respuestas.
Mientras tanto, y recuerdo la última charla que tuvimos en donde no se puede hablar de éxodo todavía, pero sí profesores que partían hacia institutos privados o directamente se dedicaban a alguna otra profesión, a lo mejor ingenieros o abogados que se especializaban o daban clases, ya están abocados únicamente a su tarea privada. ¿Esto continúa? ¿Esto se paró un poquito? ¿Cómo está esa situación?
No, por supuesto que la situación es muy difícil. Con sueldos mayoritariamente que van de los 300 a los 600, 700 mil pesos por mes, claro, naturalmente que se hace tremendamente difícil. Entonces, ¿estamos perdiendo recursos humanos muy valiosos? Sí, está pasando. Por supuesto que hay posibilidad de reponer esos recursos en algunos casos que profesores renuncian, pero cuando vos lo repones no volvés al punto anterior porque en muchos casos se trata de profesores que tienen muchos años de formación y después lo que hay mucho es pluriempleo y eso también te va afectando la calidad de la enseñanza. Pero después tenemos becas estudiantiles, que en el caso de las Progresar, que son las que afectan a mayor cantidad de estudiantes, hace de septiembre del 2024 que no se actualizan. Se hicieron más estrictos los requisitos, algo que yo comparto, porque si vos le das una beca a un estudiante es para que efectivamente pueda cursar su carrera y lo tenés que controlar. Ahora, vos no le podés exigir dedicación completa a un estudiante que necesita ayuda económica para poder cursar cuando le asignás 35 mil pesos por mes. Tenemos problemas de infraestructura grave, porque sobre todo en las universidades grandes, con muchos edificios de patrimonio, de valor patrimonial, como es el caso de nuestra universidad, El mantenimiento se hace muy cuesta arriba porque se cortaron todos los fondos de infraestructura hace 3 años. Y es como una casa, Gabriel, cuando vos no vas reparando lo que se te va rompiendo, después el deterioro se empieza a ver cada vez mayor. Tenemos dificultades para reponer equipamiento tecnológico o equipamiento que es muy importante para nuestros laboratorios. Nosotros incorporamos hace un tiempo atrás un microscopio, por darte un caso, de 100 que tenemos, que vale $2 millones. Se nos rompe una pieza de ese microscopio y difícilmente podamos reponerla. En el ámbito científico, la desinversión es prácticamente el doble que en el ámbito universitario. Ahí todas las líneas de financiamiento están cortadas y ahí también estamos perdiendo investigadores muy prestigiosos, están discontinuando proyectos de investigación. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Ahí cayeron un 50% las transferencias en los últimos 2 años. Entonces, en todos los aspectos, estamos a la mitad de nuestras posibilidades y eso genera dificultades. Y es todo el tiempo remarla para sostener con todo lo bueno que sucede en el ámbito universitario, pero con un escenario muy, muy complejo. ¿Qué necesitamos para revertir esto? Que se aplique la ley que tiene fallo judicial de la Corte. La ley no es un aumento de presupuesto, es una recomposición hacia atrás. Vuelve el estado de cosas a como estábamos en diciembre del 2023. Y por otra parte, ya estamos en muy pocas semanas empezando a discutir en el Congreso el presupuesto para el 2027. Todo en un escenario muy complejo que esperamos despejar. Yo soy el que más está preocupado por la situación que atravesamos. Me han escuchado mil veces. Todas mis fuerzas están orientadas a encontrar respuestas en donde sea, en la gestión con las autoridades, en el ámbito legislativo, en el ámbito judicial y en el ámbito público todas las veces que sea necesario. Porque es tan bueno para el país lo que sucede en la universidad, que hay que cuidarlo.
Franco, buen día. ¿Cómo está el tema de los estudiantes extranjeros, que también había formado parte de la discusión hace un tiempo, ahora se escucha menos, pero cómo está ese tema? ¿Se le va a empezar a cobrar?
El gobierno dispuso una medida que no acompañó con las decisiones legislativas que son necesarias para que eso se habilite. ¿Qué es lo que quiero decir? ¿Qué hacemos las universidades? No lo que nos parece, hacemos lo que la ley argentina indica, porque es lo que debemos hacer. Entonces, en Argentina, vos tenés la ley de migraciones, que en el artículo 5 asiste con iguales derechos a quienes vienen de otros países que a los nacionales en educación y en otros aspectos. Tenés una ley de educación superior que en el artículo 2 bis dice expresamente que ninguna universidad puede cobrar ningún tipo de tasa o arancel por las carreras de grado que imparte. Y en el caso de estudiantes específicamente de Brasil, lo que tenés son acuerdos firmados por la Argentina, en este caso en el Mercosur, que le asignan a estudiantes que vienen de Brasil la misma condición que a nacionales, otorgándole la residencia permanente en tiempos más rápidos que a otros extranjeros. Entonces, si vos querés cambiar la política migratoria, tenés que revisar el acuerdo de Mercosur y revisar las leyes que están vigentes, que son las que la universidad cumple. Si se aplicara, nosotros tenemos un total de 4% de estudiantes extranjeros respecto a la totalidad de estudiantes de la Universidad Nacional de Rosario. Si se aplicara el criterio que muchas veces anuncia el Poder Ejecutivo, pero que después no se concreta en esta legislación, que es el de establecer una tasa para quienes no tienen residencia permanente, ese 4% se convierte en el 0,4%, porque el resto de los estudiantes extranjeros tienen residencia permanente ya, por lo tanto, tienen los mismos derechos que cualquier nacional. Entonces, está buena la pregunta porque hay que poner en contexto esa discusión. Se puede debatir, por supuesto, todo, hay que debatirlo. Ahora, para eso hay que generar un marco regulatorio que habilite algunas transformaciones. De lo contrario, la universidad va a seguir haciendo lo que la ley indica, porque no podemos, además de lo que creemos, hacer otra cosa.
Franco, ha sido muy amable por este rato y bueno, toda la fuerza para seguir adelante con este reclamo que es absolutamente justo. Gracias.
Gracias, Gabriel. Gracias, chicos. Un abrazo. Buen día.
Chau, hasta luego. Franco Bartolacci, rector de la Universidad Nacional de Rosario.